Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un intelectual ciertamente incómodo, casi profético y sin embargo sorprendentemente poco conocido. La razón, sin duda, estoy convencido de ello, es que su obra principal nunca se tradujo al inglés. Y hoy lo que no existe en el idioma anglosajón no forma parte de la cultura dominante o incluso en los sectores menos dominantes. De Günter Frank sabemos, perdón, de Günter Anders sabemos muchas cosas a través de, pues simplemente acudiendo a la versión en Wikipedia de su entrada. Nació en 1902, hijo de intelectuales, psicólogos. Filósofo, discípulo de Heidegger, también discípulo de Husserl. De hecho, fue Husserl quien le dirigió la tesis, dado que Heidegger no estaba en condiciones de hacerlo. Es interesante también señalar cómo su tesis sobre la categoría de situación en las preposiciones lógicas. Primera parte de una investigación sobre el papel de la categoría de situación, que era el título de la tesis, iba en contra de las tesis de Husserl. Y sin embargo, Husserl aceptó dirigirle esta obra, que por cierto no está publicada en su totalidad. Pero bueno, sabemos también que fue primer marido de Hannah Arendt y que era a su vez primo de Walter Benjamin. Aquí leemos una foto con Dora Benjamin y sus hermanas y sus padres, el padre de ella, de él, discípulo de Heidegger, y su relación con Walter Benjamin, pues que tampoco es que haya mucha información al respecto, porque él se encargó de publicar su relación con Hannah Arendt, pero no tanto su relación con su primo. Bueno, sabemos que su obra magna se titula La obsolescencia del ser humano, y ese concepto, la obsolescencia, es la clave para entender nuestro presente. Anders, en su obra, mientras sus contemporáneos celebraban la bomba atómica como un triunfo de la física o lloraban Hiroshima como una catástrofe, Anders hizo algo diferente, y eso se refleja en el libro. Preguntó qué tipo de ser humano ha tenido que existir para fabricar y lanzar una bomba así. Y qué tipo de ser humano emerge después de haberlo hecho. Eso es lo que forma parte de la reflexión profunda que se expresa en este libro, en el que muestra una disonancia radical entre lo que podemos hacer y lo que podemos imaginar, entre nuestro poder técnico y nuestra capacidad emocional o ética. A esto lo llamó Günther Anders el desfase prometeico. Fabricamos cosas enormes, rápidas, complejas, un misil, un reactor nuclear, una red neuronal, que nuestra capacidad de sentir, de arrepentirnos o incluso de comprender las consecuencias no es capaz de alcanzar, se queda muy rezagada. También en su texto encontramos otra idea que podemos hablar, llamar la ceguera moral colectiva. Pongamos un ejemplo, el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. Aquí hay también referencias a otros libros suyos, otras reflexiones del que ya hablamos la semana pasada, no solo el libro de la obsolescencia del hombre. El lanzamiento de la bomba. Un piloto pulsa un botón. Una ciudad entera desaparece. Nuestro autor señala que aquí hay una estructura de percepción nueva, que es lo que él denomina la distancia. No solo distancia geográfica, sino distancia tecnológica y burocrática. El asesinato, dice, se ha vuelto algo abstracto. Ya no vemos el rostro de la víctima. No olemos la sangre, simplemente observamos una luz en un radar o firmamos un informe. Anders observa algo inquietante. Sabemos que podemos destruir el planeta, pero no vivimos en estado de pánico. ¿Por qué? porque nuestra imaginación, dice, ha sido colonizada. El asesinato se ha vuelto abstracto, y esta incapacidad nuestra para sentir el horror a escala real es para Anders la verdadera catástrofe. Me he preguntado si Anders, dado que el seminario lo hacemos en el contexto de Spy Marx, tiene una relación con el marxismo. Sin duda la tiene. Conoce a Marx. Pero difícilmente se puede afirmar que Günther Anders sea estrictamente un filósofo, un pensador marxista. Lo es y no lo es. Primero, él tiene una deuda con Marx. Asume sin complejos dos tesis centrales del materialismo histórico. La primera, que las condiciones materiales de producción determinan la conciencia y no al revés. Pero de alguna forma él radicaliza en cierto sentido esta idea. Dice, no son solo las relaciones de clase las que moldean nuestra mente, sino los propios aparatos técnicos. Nuestra moral, nuestra imaginación, incluso nuestra estructura emocional, son modeladas por las máquinas y los procesos de producción masiva. En ese sentido, podemos decir que Günther Anders es una especie de marxista de la técnica. La segunda tesis que acepta del análisis marxista es la fetichización de la mercancía, sin duda. Pero también aquí, con una versión muy propia. El problema ya no es que veamos a las personas como cosas, como decía Marx, sino que hemos empezado a vernos a nosotros mismos como cosas obsoletas. Nos comparamos con los dispositivos y cuando nos comparamos con los dispositivos salimos perdiendo. La explotación capitalista para Günther Anders ya no es solo económica, es ontológica. El sistema no nos roba solo la plusvalía, nos roba la dignidad de seres insustituibles que somos. Pero hay otras dimensiones de nuestro autor que no se pueden encajar claramente dentro del marxismo. En cierto sentido, Günther Anders considera que el marxismo de Marx, de Engels, de Lenin ha caducado. ¿Por qué? Porque fue pensado para un mundo de producción industrial y lucha de clases presencial. Pero el mundo de la bomba atómica, la televisión y la producción en serie es radicalmente diferente. Él señala en algunos momentos tres fracasos, digamos, del marxismo tradicional. El fracaso de la inmanencia. El sujeto revolucionario que Marx esperaba ha sido neutralizado por la televisión y el crédito al consumo. El fracaso de la catástrofe total. El marxismo pensaba en la revolución y en la dictadura del proletariado. Pero para él, hoy, el objetivo fundamental no es hacer la revolución, sino impedir el fin del mundo, que nos sitúa en otro, en otro hacer diferente. Las categorías de explotación o alienación se quedarían cortas frente a la posibilidad de esta aniquilación nuclear o el colapso, el propio colapso ecológico, que estamos hablando hoy en día. Finalmente, el fracaso de la esperanza. El marxismo es una filosofía de la promesa, pero Günther Anders, como buen filósofo judío alemán, no puede dejar de estar marcado por Auschwitz. Para él, hoy, la primera tarea ética no es construir el paraíso, sino evitar el infierno. Bien, hemos dicho que este autor es relativamente desconocido a pesar de la potencia de su pensamiento. Sin embargo, en el mundo anglosajón, sí que tiene una cierta influencia, a partir sobre todo de su obra La obsolescencia del hombre, que como sabemos se escribió en un periodo largo, de 25 años. La primera parte tiene casi 3 siglos, 3/4 de siglo de antigüedad, y la segunda parte tiene medio siglo de antigüedad. Llamar la atención que con tanto tiempo no hayan sido capaces todavía de traducirlo al inglés. Sin embargo, el mundo alemán sí que tiene una influencia evidente, más que evidente desde mi punto de vista. No solamente en Habermas. Habermas obviamente no es andersiano en absoluto, pero sí que incluye, de alguna forma, coincide con la idea de que la colonización del mundo por la vida por el sistema técnico, algo de realidad tiene, en eso que Marx, que Günther Anders había expresado en los años 50. conceptos de, como la ciencia como ideología, que Habermas desarrolla bastante, provienen precisamente de Anders. Otros autores sí que han sido más influidos más directamente, incluso en algunos casos los reconocen. Por ejemplo, Hans Magnus Enzensberger, que tiene una relación continua, por ejemplo, con España. De hecho, quizá probablemente Enzensberger sea uno de los principales receptores contemporáneos de la obra de Anders. Su ensayo Elementos para una teoría de los medios de comunicación debe mucho al análisis de Anders sobre las industrias de la conciencia, ¿no? O al tema de la ceguera producido por por los mass media. También Klaus Hoffe, el sociólogo, en su análisis sobre la crisis de la sociedad industrial, trasladó las tesis de Anders sobre la obsolescencia a la sociología del trabajo y al estado de bienestar. Incluso podemos rastrear una cierta presencia de la filosofía de Anders en la literatura de los años 70, 80 y 90 alemana, tanto en la República Democrática Alemana como en la República Federal. Traigo a colación, por ejemplo, uno de los poetas más importantes, muy poco traducido al español, solo hay un par de piezas de teatro y una selección de ensayos editados en perdón, de poemas editados en Argentina y nada más. De un autor, Volker Braun, contra el mundo simétrico, incluso el propio título de una de sus obras de poesía recoge, de alguna forma el aliento y el espíritu del filósofo del que estamos hablando, de Günther Anders. Volker Braun, también en su novela, Hinze Kunze Roman, en la que refleja la alienación del individuo frente al aparato burocrático, es sin duda no solamente heredero de Bertolt Brecht, que marca claramente su obra poética y teatral, sino también de Günther Anders, que marca su visión y cosmovisión del mundo. Bien, decíamos que el texto de Anders tiene ya el más moderno de la obsolescencia del hombre, más de medio siglo. Pero yo creo que es profundamente actual. Es profundamente actual si lo pensamos desde, hacemos la traslación del mundo de Hiroshima al mundo actual de las redes sociales, la inteligencia artificial. Anders también nos habla a nuestro presente del presente de los algoritmos, si es que sabemos leerlo con atención. Por ejemplo, la idea del apocalipsis en sordina se ha convertido en el desplazamiento infinito. Las redes sociales no solo anestesian nuestra sensibilidad ante el fin del mundo, sino que nos distraen con una cadena interminable de microcatástrofes. Sentimos todo durante 3 segundos y luego ya no sentimos nada. También podemos trasladar las tesis de Anders desde la perspectiva, por ejemplo, de la vergüenza prometeica tan presente en su obra. La vergüenza prometeica se ha convertido en el ranking de la obsolescencia cotidiana. La máquina ya no nos avergüenza solo por su poder destructivo, nos avergüenza en lo íntimo y lo creativo. Una inteligencia artificial escribe mejor que un ser humano medio. Anders diría hoy en día, la vergüenza prometeica ha entrado en el hogar. Ya no tememos al misil. Lo que tememos es ser irrelevantes para un sistema que nos clasifica y nos descarta. De ahí, de nuevo, por ejemplo, toda la discusión actual muy presente sobre el fin del trabajo, asociado a la utilización intensiva en la producción de la inteligencia artificial. Pero qué decir del desarrollo de la propia industria de la conciencia. Anders escribe en la época de la televisión. Anders veía la televisión. La televisión se convirtió en cierto modo en la arquitectura de su atención. Por hoy tenemos las redes sociales. Las redes sociales no solo nos muestran el mundo, nos muestran lo que el algoritmo predice que nos gustará ver. Es decir, adapta la visión que recibimos a la visión que percibe la máquina, que es la que más nos agrada. Anders lo diagnosticaría algo así como la colonización del deseo por la lógica del clic. El hombre sin mundo se ha convertido en el avatar sin territorio. Existimos cada vez como avatares en plataformas, Nuestra identidad es un conjunto de datos. Antes se preguntaría, si la bomba atómica hacía posible la aniquilación física, la inteligencia artificial hace posible la aniquilación simbólica. ¿Podemos ser reemplazados, clonados, simulados? ¿Dónde queda entonces la irreemplazabilidad del ser humano? Por tanto, en conclusión, creo que leer la obra magna de Günther Anders es entender la perspectiva y el ofrecimiento de un tercer camino entre la euforia tecnológica, el tecnocratismo sin crítica y el apocalipsis fácil, que también tiene una cierta presencia en nuestro entorno. ¿Qué es lo que nos propone? La vigilancia melancólica. La tarea no es detener la tecnología, lo cual sería imposible, ni celebrarla sin ningún tipo de crítica, eso sería ingenuo. La tarea es recuperar la capacidad de imaginación moral suficiente para igualar nuestro poder técnico. En el diario de Hiroshima escribió la siguiente frase que me parece relevante. Somos más pequeños que nosotros mismos, más pequeños que nuestros actos. Y esta es la única catástrofe que merece ese nombre. Antes nos recuerda que la pregunta fundamental no es ¿qué podemos hacer?, sino ¿qué tipo de humanos queremos ser mientras hacemos todo esto? Bueno, pues con esa reflexión, espero haber animado todavía más la reflexión sobre este autor. Por cierto, que se me escapó, porque lo tenía en la transparencia, que uno de los autores que, en mi opinión, también debe mucho a Anders, pero lo debe en el mismo sentido que lo debe a la filosofía alemana, nuestro insigne filósofo español, ¿cómo se llamaba? El filósofo más importante del siglo XX, la primera mitad del XX, Ortega.
Bueno.
Como decía Ortega, como se decía Ortega y Gasset, Ortega y Gasset compra en Alemania barato lo que vende caro en Francia. Perdón, en España. Bueno, pues Guy Debord hizo exactamente una ortegiana. Compró barato en Alemania lo que vendió caro en Francia con la sociedad del espectáculo, que no es otra cosa que un revoltijo afrancesado de lo que vamos a leer, por lo menos de la primera parte que vamos a leer, de la obsolescencia del hombre fundamentalmente. Y ahí lo dejo.
Y perdona, Joaquín, de la vida de él, por ejemplo, creo que él se exilió en el año 33, si no recuerdo mal. No
¿Cuál?
sé si solo o en compañía de Hannah Arendt. Y creo que
No,
fue.
la tesis es del 22.
No, no, ya, pero no pregunto eso. Pregunto
Ah.
sobre su vida, no sobre la tesis. Preguntaba si sabías algo de su vida. Creo que se exilió en el año 33, si no recuerdo mal. No sé si solo con Hannah Arendt. Y creo que se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿cómo se ganó la vida? Creo que fue también profesor, pero también fue un trabajador industrial en Los Ángeles, ¿no? Pero no sé mucho de esto.
En Estados Unidos, pues yo sé lo que muestra fundamentalmente las informaciones de terceros. Hay una biografía que no he leído, porque solo está en alemán toda y no he tenido acceso a ella todavía. Pero su experiencia fue mala. Es decir, él no fue capaz de encajar adecuadamente en los círculos, digamos, académicos norteamericanos, a diferencia de otros alemanes que emigraron, pues por ejemplo, el famoso economista de la técnica, ¿cómo se llama? ¿Eh? No, 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 el alemán, Schumpeter, que había emigrado y que también compró en Alemania las ideas de otros que luego vendió en inglés. Él no pudo publicar nada en Estados Unidos y de hecho se volvió muy frustrado. De su experiencia americana, y por eso probablemente es por lo que volvió y se relacionó únicamente con marginados norteamericanos, como por ejemplo el piloto famoso que se arrepintió de haber participado en el proceso de la bomba atómica, etcétera. Es decir, tenía una reacción bastante negativa hacia el país que no le acogió académicamente como él pensaba que tenía que haber sido acogido, y que además era el que estaba promoviendo la cultura industrial y tecnológica que consideraba que era la que estaba destruyendo la identidad del ser humano, tanto la bomba atómica como la televisión.
Y en cuanto a su apellido, Anders, los otros, ¿desde cuándo empezó a utilizarlo?
Su
¿Él
apellido
explicó
es
por qué lo
Stein.
utilizaba?
Su apellido era Stein. Y se lo cambió cuando estaba estudiando en la universidad.
Así que su
Eh,
obra
su
siempre
madre,
siguió como Anders.
su madre decía, los padres escribieron una biografía, hicieron una, fueron siguiendo la evolución de los tres hijos de él y sus dos hermanas, y prepararon un tratado de la evolución de la infancia desde esa experiencia práctica, que luego tuvo una cierta repercusión, dicen, en el mundo de la psicología infantil. Y lo que, por ejemplo, dice su madre en ese diario sobre Günther Anders, esto está en la versión de Wikipedia, que era un niño muy inteligente y sensible, dice: Günther está esforzándose con el deseo de ser diferente. Tiene auténtico miedo de desaparecer entre la multitud. Cuando elige su nombre para evitar la reacción que empieza a haber ya en los años 20 contra los judíos en la academia, se busca un nombre germano no judaico, elige Anders, que quiere decir diferente, contrario, otro. Esa idea que su madre señalaba que era una obsesión de él, de decir yo tengo que ser yo mismo, diferente a todos los demás, lo traduce en el apellido que se pone.
Pero Anders es,
Pero el apellido no, no
es.
es, nunca es su nombre oficial, ¿eh? Él lo utiliza, pero no forma parte de su periodo. Siempre hasta que se murió fue Stern.
Pero Anders es otro o otros.
Anders es otros, porque está en plural. Ander es singular y Anders es otro.
Es otro.
Pero la S final, ojo, la S final puede significar el plural, pero si es un apellido, puede decir que es de la familia de los otros. Por ejemplo, los López en alemán acabaría en S. De las familias de los López.
Vale. Sí. En el artículo que nos ha enviado Nicolai, él pone que el Anders es un juego que tiene a The Arendt.
Espera, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué? ¿Cuál es
El
la
apellido.
pregunta? Lo había enviado Hernán, si no recuerdo mal, María
Sí.
Ángeles.
Bueno, ay, perdón, Nicolai, no, perdón, Hernán, no, que me he confundido. Borosonic. No, no
Sí,
me he
sí.
confundido. Y hay un
Vale.
momento que cita que el apellido Anders lo hace como una broma de Arendt. Lo deja caer, no lo afirma contundentemente. Dice, bueno, parece ser que fue como una broma.
Sí.
Lo he leído esta tarde, vaya, que estaba leyendo el artículo y lo comentaba. Pero tiene más sentido lo que tú comentas, de que sea para indicarlo el otro. Sí, tiene más sentido.
Yo creo que es más razonable. Además, encaja más con lo que es su evolución posterior.
Sí, no, sí, no, seguro. Pero es que da muchos datos biográficos también y me ha sorprendido, digo, vaya, pues, y estaba buscando yo también el juego.
¿Comenzamos la lectura?
Venga, muy, muy
¿Nos querías
interesante la
ver?
presentación, Joaquín, muchas gracias.
Sí, eso
Muchísimas
quería yo,
gracias.
señor. Gracias,
Pero
gracias a usted.
Salvador no nos quería hacer la introducción del título, la nota de Manuel. No, es una nota de Manuel Monleón. El título en alemán, como
Sí.
ya sabéis, es, perdón, mi alemán que está bajo mínimos, Die Antikehrt, con una T, Heit des Menschen. Y es lo que comenta Manuel es lo siguiente. No sabía que ese era el título, Antikehrt, Heit, con una T. Es una palabra rara en alemán. Es el sustantivo del adjetivo Antikehrt, que sí que es más común y que quiere decir antigüedad, obviamente. Antikehrtheit, entonces, sería el hecho de haber quedado anticuado. Para mí, obsolescencia introduce alguna connotación que no es o que no está en el sustantivo alemán, la de caducidad interna, mientras que Antikierheit es haber quedado desfasado con las circunstancias, haberse quedado antiguo por no haber cambiado con el entorno, rancio, vetusto, antiguo y los
Obsoleto.
correspondientes sustantivos.
Obsoleto.
Pero te lo digo con una cierta inseguridad, porque no es común la palabra que estamos comentando. Eso es lo que os quería comentar. Ese es el comentario de Manuel.
Muy bien, de acuerdo. Anticuado, sí, obsoleto. Anticuado, obsoleto, sí. Bueno, ¿cómo operamos? Empezamos a leer y luego vamos decidiendo si esta es la forma de operar que, o siempre tenemos el compromiso de haber leído anteriormente, ¿eh? Eso sí que lo tenemos. ¿Comenzamos lectura?
Venga, si
Bien.
queréis.
Quería también hacer una observación sobre el subtítulo.
Eso iba a
El
decir yo, que
subtítulo, toda la
Salvador.
vez que nos detengamos en él, no digo ahora, pero en algún momento deberemos pensar, cuando él habla de alma, de qué está hablando, ¿no? Y cuando habla de la época de la segunda revolución industrial, a qué época se está refiriendo. ¿Eh? No digo que lo comentemos ahora, pero cuando vayamos leyendo el libro, eso debería estar claro, ¿no? Para nosotros.
Pienso que el tema de la utilización de la inteligencia artificial y la posición que este Anders toma son, bueno, hay que discutirla. Ese es el tema más importante de ese, sobre ese tema, sobre esa discusión. Es decir, él tiene algunos planteos sobre la inteligencia artificial y parte de cierto presupuesto que el dominio de la tecnología y de la ciencia actual sea absoluto. Y eso hay que discutirlo, o sea, hay que ver si es exactamente así o si hay otra forma de actuar. Porque él no propone soluciones, no sabe solución, pero tampoco ¿cómo decir? Hay que esperar que lo que pasa, porque hay que hacer algo. Pero él, en su planteo, eso es lo que he leído en la presentación, en su planteo, él pasa por delante de la conciencia. Él no, se ve que él presenta la inteligencia artificial como el que puede dominar la persona. Y ese es falso, eso no es posible, no puede dominar. Sí, puede crear esclavo mental, eso es lo que están entendiendo hacer. Pero no es cierto que consiguen hacer toda la humanidad como esclavo mental. Además, ese pensamiento de occidental es muy seleccionado en el área del occidente, porque si no miramos el mundo, esa idea ya no tiene no tiene ciudadanía, no pertenecen al resto del mundo, o sea, al Asia, al África y ese es el mundo occidental que cree que la inteligencia artificial va a controlar todo. Y no es así, no puede ser así. Sí, quieren controlar todo. Entonces, la élite mundial quiere hacer eso. Pero no es cierto que ellos consiguen. Porque hay pruebas que la masa últimamente, cuando la situación de Gaza. Sí. Sin información, sin conexión, sin nada, todo el mundo se unificó en una misma idea: stop el genocidio por una dimensión humana de la vida. Somos seres humanos y no salimos no tenemos que actuar según la barbarie, lo que está pasando. Y lo que pasa es que hubo una comunicación que llegó en todo el mundo. Eso es lo interesante. Esa comunicación, ¿cómo se actuó? ¿Se actuó por medio de computador, de teléfono o no? O sea, hubo una comunicación de la conciencia mundial que eso, algo tenía que hacer y es intervenir. Es decir, hay un rol de la conciencia en la gente que está sacado de la de los pensamientos. La conciencia tiene fuerza y hay que examinarla, hay que ver cómo funciona la cosa. Se refiere al ser humano cuando habla de la bomba atómica, decirle que el ser humano acepta esto. No, el ser humano no acepta eso. Pero hay estructuras de poder que quieren la eliminación de una parte de la humanidad. Y eso no es nuevo. Ya en el 1700 ya habían pensado a tomar medidas para eliminar lo que es demasiado de la humanidad. Eliminar una parte de la humanidad porque no necesita ese. Pero ese es el pensamiento de la élite de poder, capitalista, imperialista, lo que queremos. Pero no es la humanidad. Es
Bueno, vamos a
cierto
ver
que
lo que
la humanidad
dice el autor
tiene.
en el libro. ¿Lo ve?
Exacto, vamos a leer, sí.
Bueno, vale.
Pero está bien que lo hayas apuntado, Nicolai, porque yo creo que hay bastantes cosas a discutir. Que
Okay.
no es malo, que no es malo.
Yeah, okay.
¿Quién
Yo en todo
comienza
caso
el
quería
libro?
volver al título del libro para entenderlo bien. Cuando hablamos de la obsolescencia del hombre, que seguramente ahora lo traduciría por la obsolescencia del ser humano, obsolescencia ahí, ¿qué significa? Antigüedad, que está anticuado, que no es adecuado para el mundo que tiene delante suyo, que es inoperante, que está viejo, ¿qué es aquí?
Pues es que eso es lo que explica precisamente la primera parte del libro.
Bueno, bien, bien, ¿de acuerdo? Pues venga, adelante.
Bien, pues bueno, yo había propuesto, como llevaba la lectura de Lukács, empezar yo hoy la lectura y a partir de hoy hacerlo el rotativo. ¿Os parece? Al final de la sesión ya decidiremos. Empezamos por la dedicatoria.
Sí.
Ya sabéis, cada vez que llega un punto, quien quiere intervenir, me vais interrumpiendo y vamos haciendo. Bien, pues comenzamos con la dedicatoria, que dice: hace exactamente medio siglo, en 1906, mi padre, William Stern, por entonces 20 años más joven y de una generación más optimista que su hijo hoy, publicó el primer volumen de su obra Person und Sache, Persona y Cosa. Solo penosamente se dejó arrebatar su esperanza de poder rehabilitar a la persona a través de la lucha contra una psicología impersonal. Su bondad natural y el optimismo de la época a la que pertenecía le impidieron durante muchos años entender que lo que convierte a la persona en cosa no es su manipulación científica, sino la manipulación fáctica del hombre por el hombre. El hecho de que, de la noche a la mañana, se viera desacreditado y desamparado por los detractores del hombre no le ahorró el inevitable disgusto de la mejor comprensión del mundo peor. Estas tristes páginas sobre la devastación del hombre han sido escritas en recuerdo de quien inculcó de manera inextirpable el concepto de la dignidad humana en su vida. Entonces, ahora tenemos el prólogo de la quinta edición. ¿Lo leemos? ¿Vamos con él? Disculpad, que cierro la ventana, que está entrando mucho ruido. Vale. Este volumen que acabé hace. Bueno, perdón, el prólogo es bastante posterior, es de 1979. Este volumen que acabé hace más de un cuarto de siglo Hoy me parece no solo no anticuado, sino más actual que entonces. Esto no demuestra nada a favor de la calidad de mis análisis de aquel momento, sino por el contrario, todo en perjuicio de la calidad de la situación del mundo y del hombre analizados, pues esta no ha variado en lo fundamental desde el año 1956 ni podría haber cambiado. Mis descripciones entonces no eran pronósticos, sino diagnósticos. Las tres tesis principales: que no estamos a la altura de la perfección de nuestros productos, que producimos más de lo que podemos imaginar y tolerar, y que creemos que lo que podemos también nos está permitido. No, lo debemos. No, tenemos que hacerlo. Estas tres tesis fundamentales son, por desgracia, más actuales y explosivas que entonces ante los peligros de nuestro mundo, que se han hecho más evidentes en el último cuarto de siglo. Subrayo, pues, que hace 25 años yo no disponía en absoluto de facultades proféticas, que por entonces el 99% de la población mundial era incapaz de prever. No, que había sido metódicamente hecha incapaz de ver, cosa que por entonces ya había indicado mediante la introducción de la expresión ceguera del apocalipsis. Mis
Bueno,
artículos
no es
sobre...
el momento
Escucha.
seguramente, ¿no? Pero estas tres tesis importantes en algún momento deberíamos comentarlas, ¿no? No digo ahora, ¿no? Pero habrá que comentarlas.
Mis artículos sobre la situación atómica, bueno, no leeré los títulos porque no los sé pronunciar, ¿vale? Mi diario de Hiroshima y mi intercambio epistolar con el piloto de Hiroshima, Claude Etherly, demuestran que no me desdigo ni un ápice de mi posición respecto al armamento atómico, ensayo 4, sino al contrario, que desde entonces he potenciado mis actividades en esa dirección. De hecho, el gran retraso de la aparición del segundo volumen ha sido provocado porque consideraba improcedente teorizar solo académicamente sobre la amenaza apocalíptica. La bomba pende no solamente sobre los tejados de las universidades. El intervalo de tiempo entre el primer y el segundo volumen en gran parte estuvo repleto de actividades relacionadas con el armamento atómico y la guerra de Vietnam. En cualquier caso, hoy sigo sin tener reservas respecto a mi ensayo de aquel tiempo sobre la bomba. Incluso lo considero más importante que hace 25 años, pues hoy las centrales nucleares disimulan la visión de la guerra atómica y porque nos han hecho aún más ciegos a los ciegos del apocalipsis. También el ensayo sobre el Godot de Becker, Ser sin tiempo, ha ganado actualidad desde su redacción hace 28 años, pues en él presentaba el mundo, o más exactamente, la ausencia de mundo de los parados, una miseria que hoy, tras medio siglo, empieza a ser de nuevo global. En cambio, ya no estoy del todo de acuerdo con el juicio completamente pesimista de los mass media en el artículo El mundo como fantasma y matriz. A pesar de que mis tesis de entonces, el hombre es hecho pasivo mediante la televisión y educado para que confunda sistemáticamente ser y apariencia, y los acontecimientos históricos se conforman cada vez más a las exigencias de la televisión, de manera que el mundo se convierte en imagen reproducida de imágenes, dan en el blanco ahora más que entonces. Y a pesar de que algunos cancilleres hoy, 25 años después de escribir mis reflexiones, acepten mis advertencias, mis tesis de aquel momento exigen un complemento, en especial uno edificante. En este tiempo ha quedado claro que las imágenes televisivas en determinadas situaciones pueden introducir en nuestra casa la realidad, que de no ser así no conoceríamos y pueden estremecernos y animarnos a dar pasos históricamente importantes. Ciertamente, las imágenes percibidas son peores que la realidad percibida, pero son mejor que nada. Solo las imágenes de la guerra del Vietnam, canalizadas diariamente en los hogares americanos, han abierto a millones de ciudadanos los ojos inmovilizados ante la pantalla y desatado una protesta que ha ayudado mucho a interrumpir aquel genocidio. Este informe a favor de la persistencia de un mundo más humano, no, más modestamente, a favor de la perduración del mundo, Lo escribí cuando muchos de mis eventuales lectores aún no habían visto la resplandeciente luz de nuestro oscuro mundo. Conocerán que la situación revolucionaria, o más exactamente catastrófica, en que han nacido y en que por desgracia están acostumbrados a vivir demasiado a menudo, es la situación en que la humanidad tiene la capacidad de autoaniquilarse. Que esta capacidad, ciertamente no honrosa, ya estaba ahí antes de su nacimiento y que los deberes que tienen ya eran los de sus padres y abuelos. Concluyo con el ferviente deseo para ellos y sus descendientes de que no se cumpla ninguno de mis pronósticos. Viena, octubre de 1979.
Me voy, me despido, perdonad, compañeros. Hasta la próxima semana. Hasta
Adiós,
luego.
Salvador.
Hasta luego.
Bien, pues si no hay intervenciones, vamos con la introducción que comienza con el siguiente fragmento de un fragmento de una nota periodística.
Yo sí mencionaría algo, que no sé si está relacionada con el contenido del libro porque he avanzado muy poco, he leído la introducción. Pero tengo la sensación, leyendo, que en Anders se podría criticar su uso o su concepción de lo que es la técnica y de que el problema de de esto que él llama aparato, ¿no? O del sistema aparato, es un problema relacionado con los instrumentos técnicos. Que quizás aquí, en este prólogo a la quinta edición, se pudiera relacionar con lo que él concibe, que es también un problema, que es la imagen a través del medio técnico de la televisión. Entonces, él hace una pequeña autocrítica, ¿no? Diciendo que su visión completamente pesimista del medio técnico, de los mass media, luego se podría maquillar o se podría complementar o modificar, ¿no? Y dice, ciertamente las imágenes percibidas son peores que la realidad percibida, pero son mejor que nada. Y tengo la sensación, y ya lo veremos, y quizás me equivoco, de que el problema no son ni de la televisión como tal, ni de las imágenes televisivas como tal, ni de los instrumentos técnicos como tal, sino del mundo técnico que está detrás y que tiene que ver con el ethos, podríamos decir, con el modo de vivir al que estamos lanzados a participar. Solo lo menciono porque lo había pensado y creo que pudiera tener alguna. En fin, no sé.
Ya voy, perdón que tomo notas. Bien, pues dice la nota periodística que coloca Anders en la introducción. Los condenados a muerte pueden decidir libremente si quieren que se les sirvan las alubias dulces o ácidas en su última comida. Y empieza la introducción. Porque su suerte ya está echada. También nosotros podemos decidir libremente si queremos que nos sirvan nuestro hoy como explosión de una bomba o como carrera de bobsleigh. Porque ya se ha dispuesto de nosotros, los que tomamos esta libre resolución, porque ya se ha decidido sobre nuestra libre elección. En efecto, ya está decidido que nosotros hemos de tomar la resolución como consumidores de radio o televisión. Es decir, como seres que estamos condenados a contentarnos con fantasmas del mundo en vez de experimentar el mundo y que ya apenas deseamos otra cosa, incluidas otras formas de libertad de elección o quizás ya no podemos imaginarlas. Cuando expuse esta idea en un congreso de cultura, se me objetó que, al final, uno tiene la libertad de apagar su aparato, incluso de no comprar ninguno y de dedicarse al mundo real y solo a este. Cosa que cuestioné. Y precisamente porque se ha dispuesto de los que, a manera de huelguistas, se abstienen no menos que de los consumidores. Que tomemos parte o no, nosotros participamos porque se nos hace copartícipes. Hagamos o dejemos de hacer, vivimos ya en una humanidad para la que ya no vale el mundo y la experiencia del mundo, sino solo el fantasma del mundo y el consumo de fantasmas. Sobre eso, nuestra huelga privada, nuestra abstención no cambia nada. Esta humanidad es ya el mundo que nos rodea, con el que tenemos que contar, y no es posible hacer huelga contra él. Pero también el llamado mundo real, el de los acontecimientos, ha cambiado a sí mismo mediante el hecho de su conversión en fantasma, pues está tan profundamente organizado que transcurre de manera óptimamente acorde a la emisión, es decir, que es aceptado en su versión como fantasma. Y eso, por no hablar de lo económico, pues la afirmación de que uno posee la libertad de tener o no, de utilizar o no esos aparatos, es una pura ilusión. Bueno, hay una nota en el 1 que menciona, bueno, hace referencia a cuál es esta traducción de 1, es la traducción del impersonal man o se del alemán.
Sí, de nuevo. El fantasma del mundo lo es y ya no vale el mundo y la experiencia del mundo por el aparato de la televisión o es por la organización social que en nuestro mundo, que sí existe, se usa ese instrumento, de tal forma. Y por otro lado, podemos ver desde este inicio ya la herencia de Heidegger, de sus temas y hasta de su terminología en el libro, que no la menciona, pero este Das Man es heideggeriano. En esta página, de hecho, lo explico ya ahora por si, para no irme repitiendo, aparecen un montón de elementos heideggerianos. El propio aparato, tendríamos que ver cómo se dice en alemán, si hace referencia a la idea de Das Gestell de que Heidegger estaba teorizando en esos momentos, pero podría ser también una forma de diálogo con su pensamiento. Y al final de esta página, cuando diga que en este sentido Detroit y Pekín, Wuppertal y Stalingrado son hoy sencillamente iguales. Esto tiene que entenderse, pienso, como una repetición de la idea de Heidegger de 1935 y que repetiría más adelante a lo largo de los años 40, etcétera, que metafísicamente América y los bolcheviques, o perdón, América, sí, y los bolcheviques eran lo mismo y después dirá América, los bolcheviques y el nazismo son metafísicamente lo mismo. Bueno, lo puedo ir comentando si os apetece o si os interesa. Pero este diálogo con el pensamiento de Heidegger, que no sé si en algún momento reconoce, está ahí de una manera clarísima.
Estás sin voz, Joaquín Arriola.
Sí, no, no perdamos de vista el primer párrafo. Lo que está diciendo, que lo que está condicionando la realidad actual es la sociedad de consumo. La sociedad de consumo. El habernos convertido en fundamentalmente consumidores. La técnica, obviamente, forma parte del procedimiento por el cual nos hemos convertido en consumidores, pero no es el núcleo, ¿eh? Tomamos las decisiones como consumidores de lo que sea.
Avanzo, ¿eh? El
Y
fac.
hay una cosa que sí, una ambivalencia. Hay momentos en que aparece un ser humano, sustancia y que tiene un fenómeno. Y otras veces una antropología histórica deviniente. Pero esto puede ser porque es el primer texto. Perdón. Quizás es porque es el primer. ¿Entendéis, no? O sea, para entender. Dado que hemos leído en otro momento la Disputatio 19 de Suárez y que no quiero citar a Hegel porque soy un peñazo. Esencia y fantasma sería atomista, esencia y accidente, sustancia humana perenne y sus accidentes sería tomista, el ser causa libre, o sea, el post, el escoto, es el, los franciscanos y los Suárez y los jesuitas serían no hay sustancia, otra sustancia que el devenir, que el existere, devenir ya es irse a Hegel, puñetas, perdón, que el ser deviniente, que el ser deviniente. Somos el ser que deviene, no hay una sustancia. Y por lo tanto, bueno, hasta aquí. Si perdemos nuestro, si somos el ser deviniente, no es un fetichismo, sino una enajenación, el descontrol. Un fetichismo es un tótem, decimos, ese tótem nos asusta, nos domina, pero un día pisamos el tótem y descubrimos que es un imaginario. Si hay una enajenación de nuestra propia, si hemos perdido el control del mundo que genera nuestra antropología, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No sé si me. Bueno, lo podremos ir viendo. Disculpad, esto quizá hasta yo estoy generando posibles lecturas a partir de las 25 primeras páginas que he leído, que solo he leído la introducción. Me debía haber callado. Disculpa. Sí que creo que existe la palabra Gestell por ahí, pero yo no sé alemán. Esto sí que es un término heideggeriano, ¿no? Aparatos. Aparatos, bueno.
El factum de la presión consumista no desaparece del mundo aludiendo a la libertad humana. Y el hecho de que precisamente en el país en que la libertad del individuo se escribe en letras mayúsculas, algunas mercancías se llamen musts, o sea, mercancías obligatorias, no hace referencia precisamente a esa libertad. Esa expresión musts está plenamente justificada, pues la falta de uno solo de esos aparatos más hace que se desmorone todo el aparato de la vida, que está asegurado y consolidado a través de los demás aparatos y productos. Quien se toma la libertad de renunciar a uno, renuncia a todos y con ello a su vida. ¿Podría uno hacerlo? ¿Quién es ese uno? Lo que vale para estos aparatos vale mutatis mutandis para todos. Y no cabe aducir que aún representen medios, pues forma parte de la esencia del medio ser algo secundario, o sea, venir a continuación de la libre fijación de su finalidad, ex post, estar constituidos para la mediación de esa meta.
La finalidad.
No son medios, sino resoluciones previas, decisiones que ya se han tomado sobre nosotros antes de que nos pongamos en marcha. Y en sentido estricto, no son resoluciones previas, sino la resolución previa. Exactamente la, en singular, pues no hay aparatos aislados. El todo es lo verdadero. Cada aparato particular es.
Bueno, perdón, esta frase, el todo es lo verdadero, que hasta José Mourinho sabe que es hegeliana, porque lo dijo en una rueda de prensa en televisión, sería interesante ver también a dónde conduce, ¿no? Al principio decía, como mencionaba Joaquín Arriola, que ya se ha dispuesto de nosotros en el primer párrafo, ya se ha decidido. Y aquí dice, no, el problema no es simplemente el medio, porque el medio ya está constituido previamente por esa resolución previa. Sería interesante saber qué es esa resolución, ¿no? En concreto, o sea, a qué ámbito de la realidad está haciendo mención.
Exactamente la. En singular, pues no hay aparatos aislados, el todo es lo verdadero. Cada aparato particular es, a su vez, solo una pieza del aparato, solo un tornillo, solo un fragmento en el sistema de los aparatos, un trozo que, en parte, satisface las necesidades de otros aparatos y, en parte, con su propia existencia, impone, a su vez, necesidades a otros aparatos. Afirmar de este sistema de aparatos, de
A
ese
mí
macro.
esto me parecería que es Gestell, ¿no? El concepto. Bueno, va, disculpad, además no hemos llegado al primer punto y seguido, disculpad.
No, no pasa. ¿Alguno de nosotros maneja o tiene la edición en alemán? Bueno, porque a lo mejor si
Buscaremos.
la encontrásemos, exacto. ¿Vale? Si encontramos para próximas sesiones podemos resolver
Vale.
estas cuestiones. Afirmar de este sistema de aparatos, de ese macroaparato, que es un medio que está ahí disponible para la libre fijación de una finalidad, sería absolutamente un sinsentido. El sistema aparato es nuestro mundo. Y mundo es algo más que medio. Categorialmente es otra cosa. Hoy.
Mundo era mundum, todo ordenado. Mundum, cosmos, mundum, la por clasicidad, ¿no? Cosmos es traducido mundum, mundus, y son todos ordenados. Quiere decir todo ordenado. Un todo ordenado. Que más bien era referido a la comunidad humana que al cosmos como cosmos. A pesar de que nosotros pensamos, cuando se habla de cosmos, rápidamente en las estrellas, ¿eh? Pero en la tradición, incluso en la filosofía escolástica. Mundo, todo ordenado.
Hoy, nada hay más precario, nada que convierta a un hombre tan inmediatamente inaceptable como a un hombre tan inmediatamente inaceptable como la sospecha de que es un crítico de las máquinas. Y en nuestro globo no hay ningún sitio en que el peligro de padecer esa sospecha sea menor que en cualquier otro. En este sentido, Detroit y Pekín, Wuppertal y Stalingrado son hoy sencillamente iguales. Como iguales son también, en este aspecto, todos los grupos, pues en cualquier clase, en cualquier sociedad de intereses, en cualquier sistema social, en el círculo de cualquier filosofía política, cuando uno se arroga la libertad de alegar un argumento sobre los degradantes efectos de este o aquel aparato, se gana automáticamente la reputación del ridículo saboteador de las máquinas. Y automáticamente se condena a una muerte intelectual, social o publicitaria. No es, pues, sorprendente que el miedo a este descrédito automático paralice la lengua de la mayoría de críticos y que una crítica de la técnica se haya convertido hoy en una cuestión de coraje civil. A fin de cuentas, piensa el crítico, no me puedo permitir que cualquiera me diga, desde la insípida señora Müller, hasta la machine computing, que soy el único en caer engullido en las ruedas de la historia universal. El único obsoleto y hasta donde alcanza la vista, el único reaccionario. Y así mantiene la boca cerrada.
Bueno, yo aquí sí que no sé, no, o sea, voy a citar a un autor que no ha leído a Anders, por supuesto. Es el cuaderno 22, Americanismo y Fordismo, de Antonio Gramsci. Cuando él ve que el Taylor-Fordismo está por todas partes, en Moscú también, pero bueno, el cuaderno 22 habla solamente de americanismo y fordismo, el Taylor-Fordismo, y considera que produce una antropología. No una distorsión ideológica, no un fetichismo, porque para él no hay una esencia genérica de la especie, él es un hegeliano. La antropología queda transformada y emerge el gorila amaestrado. Es una tecnología en la que el individuo que la aplica no tiene el control sobre la misma, no puede convertirse en una alternativa de poder. solo puede reclamar más consumo. El gorila amaestrado. Es el cuaderno 22 que en realidad fue el último publicado, porque claro, esto era muy poco marxista convencional, ¿no? El problema serían las relaciones sociales, no las relaciones técnicas de producción, y una relación, porque la técnica siempre había sido. En el marxismo se abandona la reflexión sobre la técnica como. O sea, toda técnica más productiva es positiva. Esto en la tradición clásica, no, lo que quizá no estaba presente eran las relaciones sociales de producción, ¿no? El technites o el ¿cómo se llama? El artífex. Todos estos son los nombres que aparecen en toda la escolástica sobre los productores. En toda la escolástica que yo conozco, ¿no? Y Dios como el sumo technites. La diferencia entonces se plantea si. En fin, bueno, lo dejamos. Entonces, en Hegel, por primera vez, el primer modelo que yo conozco, de confrontación explotador-explotado, gira en torno a la técnica. Y en cuanto el explotado genera su propia técnica y le arrebata al explotador el control técnico, lo elimina. Es lo del capítulo 4, Dialéctica del amo y el esclavo. Va sobre la técnica, no sobre las relaciones sociales de producción, sino sobre las relaciones técnicas de producción. Y luego, posteriormente, pues, bueno, me parece que ya sabéis, hay un paso en el capítulo 12 del Capital, que es el final del capítulo 12, va a abrirse al capítulo 13, donde se habla de la plusvalía relativa y de la subsunción formal y real del trabajo al capital. Y está ese paso terrible de Ure, copiado. Que dice, Ure, el obrero se ha hecho tan rebelde, tan díscolo, tan insoportable, que hemos tenido que crear la tecnología de la maquinofactura para arrebatarle el poder de control sobre la producción. Y lo que dice Marx no considera este paso, él no considera la antropología posible de esto, de arrebatarle a un trabajador. En la técnica, la tecnología artesana, sino la sobreabundancia productiva que produce la subsunción real del trabajo al capital, plus valor mayor y muchas más mercancías. Pero no dice nada de ese paso. Está al final, me parece, si el capítulo 13 es el de la plusvalía relativa, es el 12. Si el capítulo de la plusvalía relativa es el 12, es el final del 11. O el final del 11 o el final del 12. Es ese paso, porque además queda cortado ahí y entra en. Este es otro de los temas que. Bueno, a mí, por lo tanto, el planteamiento del libro me parece muy. O sea, los temas que toca el libro me parecen muy valiosos. Vamos a ver por dónde los. A lo mejor es un disenso entre el libro y yo, pero me parece. Uno, el de la tecnología, otro, el de la autoantropología. Porque más de verdad se cree lo de la esencia genérica de la especie, que eso es Feuerbach, que sería volver a una sustancia humana perennis, cuando, pues bueno, Hegel no lo mantendría, Gramsci no lo mantendría, porque eso más bien es hegeliano que marxista, pero digamos, la escolástica que me interesa a mí. Los franciscanos y la segunda escolástica jesuita, que mantienen que el ser humano es causa libre, o sea, genera su propia ontología antropología, tampoco lo mantienen. Y estos serían los grandes temas que a mí me parecen, bueno, todo lo que se abre aquí, todo lo que se abre aquí. A lo mejor estoy. Bueno, dicho está. Para que se le diga, pues no, pues sí, pues no estoy de acuerdo, pues ya se verá, pues ya se verá, pues ya se verá, no sé.
Ya tengo la edición en alemán aquí delante, por si hay alguna palabra que queréis.
Muy bien. Genial, Joaquín.
Eso sabiendo alemán, como tú sabes, Joaquín Arreola, es una filfa. Yo estaba haciendo eso con la fenomenología del espíritu, cogiendo el texto alemán para ver lo que había sin tener una pajolera idea del alemán, lo cual era. Eso sí que era duro.
¿Qué había salido? ¿Qué queríamos ver? ¿Por qué traducía? ¿no? Lo dejamos
Aparatos
pasar.
por sistema de aparatos.
Ah, ¿dónde estaba
Sí.
eso? De aparatos.
Gracias, sí.
Ya.
Si era Hearst, decías,
No
¿no?
creo, no creo que es, que lo sea.
Greta, sistema de Grete.
Sistema de
Sistema de
aparatos.
aparatos.
Sistema de aparatos.
Bien, pues
Voy a bajar la persiana, seguir. Voy a bajar la
sigo,
persiana
¿eh?
de la luz porque me estoy cociendo.
Por supuesto, para no ser considerado reaccionario. En el citado congreso le ocurrió a quien escribe, ahí le ocurrió a quien esto escribe lo siguiente. En conexión con lo que él denomina analfabetismo posliterario, describió el actual diluvio global de imágenes, que por todas partes y con todos los medios de la técnica de reproducción, con hojas ilustradas, films, emisiones televisivas, se invita al hombre actual a quedarse con la boca abierta ante imágenes del mundo, o sea, a la participación aparente en todo el mundo, es decir, en lo que debe de ser para él global. Y además, que se le invita más generosamente cuando menos se le ofrece la comprensión de los contextos del mundo, cuando menos se le admite en las decisiones importantes sobre el mundo, que, como se dice en un cuento molúsico, se le embotan los ojos, o sea, cuando menos tiene que decir, más se le da a ver. Que la economanía en la que se le ha educado mediante esa inundación sistemática de imágenes pone de manifiesto ya hoy todos esos tristes rasgos que acostumbramos unir al voyerismo, considerados sensu stricto. Que las imágenes, sobre todo cuando sofocan el mundo con su proliferación, a menudo conllevan el peligro de convertirse en aparatos de entontecimiento. Porque, en cuanto a imágenes y a diferencia de los textos, en el fondo no dejan ver ningún contexto, sino siempre únicamente trozos de mundo desgajados, o sea, que mostrando al mundo lo velan.
Esto, aquí hay un punto y seguido, a mí sí que me parecería muy heideggeriano. O sea, el mundo en el que estamos, somos como el pez dentro del agua, no vemos el agua, ¿no? Hay una velación del mundo, en lugar de una desvelación a través de los medios de comunicación. Bueno, o
Lo que
sea.
pasa, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que en relación con lo que dice Heidegger, aunque tampoco nos interesa lo que dice Heidegger, ¿no? Pero aquí a mí, de nuevo, me faltaría definir la palabra mundo. O sea, ¿a qué hace referencia? Porque, claro, dice que en cuanto a imágenes, a diferencia de los textos, o sea, ya hay aquí otra diferencia sustancial entre lo que podemos captar con una imagen y con un texto, como si en el texto, como en el caso de Anders, no estuviera plagado de imágenes, porque la escritura de Gunther Anders está plagada de imágenes, más que de definición filosófica, pues faltaría ver a qué se refiere. Si este velar el mundo al mismo tiempo que se muestra solo hace referencia a lo óntico o a lo técnico o no sé a qué. Para Heidegger eso tiene que ver con la ontología, podríamos decir, con nuestra relación esencial con las cosas y con nosotros mismos como seres humanos. Entonces, además, podríamos discutir si no es que siempre cuando mostramos el mundo al mismo tiempo lo velamos. Porque parece que aquí ese mostrar el mundo velándolo solo se realiza por el sometimiento a las imágenes. ¿Es que el texto al mismo tiempo que muestra el mundo no lo vela también? Quizás el problema es cómo lo vela, o en fin, no sé si me explico. Quiero decir, partes del texto que yo me había subrayado porque me abren discusión.
Pero la sumisión a las máquinas tiene que ver con el hecho de que se utiliza el símbolo de la información y no la esencia del hecho. Es decir, una máquina, un computer, utiliza símbolo. El símbolo es decir que hay algo en el ser humano que quiere comunicar un sentimiento, algo así, y eso utiliza instrumentos materiales que son la palabra o movimientos, etc. Pero esas son expresiones de algo que está por adentro. Y eso es hay que entenderlo. No se puede solamente hablar de la influencia de la imagen, influencia del texto. Y, sí, pero esa es una influencia simbólica y se obliga a la gente a reaccionar por medio de símbolo y no por medio de su interioridad. Ese es el problema actual que existe. El conflicto entre símbolo y esencia del ser.
¿Seguimos leyendo?
Sí. Después de que el autor explicara esta asociación de ideas, esto es, como pura descripción, sin ninguna propuesta terapéutica, ocurrió que fue tildado de reaccionario y romántico precisamente por un representante del Just Milieu. Esta calificación lo dejó perplejo por un momento, pues ser sospechoso del reaccionario no es para él una situación precisamente familiar. Pero solo fue un momento, pues quien lo había apostrofado así dejó claro en la discusión inmediata lo que quería decir. Quien saca a la luz tales fenómenos y efectos, explicó, critica. Quien critica perturba tanto la marcha evolutiva de la industria como el consumo del producto. Al menos tiene la intención naif de provocar ese trastorno. Ahora bien, como la marcha de la industria, así como el consumo, han de seguir adelante, cueste lo que cueste, ¿o no es así? La crítica es eo ipso sabotaje del progreso y, por tanto, reaccionaria. No podía quejarme, pues esta explicación había dejado algo de claridad. Me pareció particularmente instructiva porque demostraba la robusta resurrección del concepto de progreso que inmediatamente tras la catástrofe de 1945 parecía estar agotado y porque mostraba que este concepto, que anteriores épocas restauracionistas no podían ver ni pintado, ahora se había convertido en el argumento de la próspera restauración. En cuanto al epíteto romántico, el que lo había utilizado se apaciguó, pues no cedí ante la respuesta de que mi romanticismo consistía en que yo insistía, por lo visto de manera intransigente, en un concepto humano del hombre. La conexión ingenuamente aducida de intransigente y humano, la tácita suposición de que el hombre pudiera determinarse de otra manera de que no fuera humana, y finalmente, el hecho de que esta respuesta no desconcertara a ningún participante de la discusión dio al incidente un tono espantoso para mi sensibilidad. Claro que ya me ha ocurrido algo parecido en otras partes, pero me parece que la equiparación de crítico y reaccionario goza de mayor popularidad en Alemania que en otros países. Y eso porque allí los principios de aquel régimen, que abolió la crítica mediante la liquidación de los críticos, aún existen en parte rudimentariamente y en parte vuelven a estar ahí de manera germinal. En todo caso, no han muerto. Es sabido que la identificación de crítica y reacción, la denigración del crítico como saboteador reaccionario, formó parte de la táctica ideológica del nacionalsocialismo. La popular expresión criticón resplandeció de hecho en ambas partes. Mediante la identificación, el movimiento se veneraba a sí mismo como movimiento de progreso, Pues al caracterizar la crítica como eo ipso reaccionaria, resultaba necesariamente que su objeto, o sea, el mismo régimen, tenía que ser progresista. Y hay una nota que dice: dado que el movimiento se presentaba como futuro milenario, por tanto, en términos humanos, como futuro eterno, podía calificar al crítico incluso como algo aún peor, en cierto modo como un saboteador de la eternidad, y de esa manera como un sacrílego sujeto infrahumano. Y hasta ahí no había llegado quien me había interpelado. Pero no exageremos el coraje civil, hoy necesario para una crítica de la técnica. No puede tratarse de que seamos nosotros quienes volvamos a empezar el problema del radicalismo antimáquinas. Bueno, hay una nota del traductor sobre este término, traducido por radicalismo antimáquinas, que dice que se refiere a la reacción de los trabajadores que al principio de la industrialización destruían las máquinas por miedo a quedarse sin trabajo.
El ludismo lo llamamos los luditas, ¿no?
El debate ya hace tiempo que está en marcha. De hecho, ¿qué es, por ejemplo, la discusión que dura ya un decenio a favor o en contra de la supresión de la bomba atómica, sino un debate sobre la eventual destrucción de un aparato? Solo se eluden las asociaciones directas y los vocablos, que podrían dejar demasiado claro aquello sobre lo que se habla. Todos sentimos vergüenza unos ante otros, de vernos expuestos a la sospecha del radicalismo antimáquinas. El científico ante el lego, el lego ante el científico, el ingeniero ante el político ante el ingeniero, el de izquierdas ante el de derechas ante el de izquierdas, el occidental ante el oriental ante el occidental. Verdaderamente, no hay ningún tabú que suscite una coincidencia tan global como el de la airada protesta antimáquinas. Una coincidencia digna de mejor causa. Ahora bien, cuando digo que el debate ya hace tiempo que está en marcha, no me refiero, por ejemplo, a que pueda asociarse de forma encubierta a los argumentos de la lucha clásica, digamos, de la época textil. Pues esta vez, y en esto consiste la diferencia fundamental entre el problema del radicalismo antimáquinas de nuestra actual revolución industrial y el de antes, no se trata en absoluto de un debate entre representantes de dos estadios de producción diferentes. Hoy, quien se ve amenazado por las máquinas no es el artesano. Este, en el sentido clásico, ya no existe. Y la idea de un trabajador doméstico que se rebele porque quiera seguir fabricando en casa sus aparatos de televisión o su bomba de hidrógeno resulta difícilmente comprensible. Y tampoco el trabajador de la fábrica, cuya alienación ya se ve desde hace un siglo. El amenazado es cualquiera, porque todos somos efectivos consumidores, usuarios y víctimas virtuales de las máquinas y de los productos de las máquinas. Digo de los productos porque hoy el punto esencial no es quién produce, tampoco la manera de producir, ni siquiera cuánto se produce, sino lo que se produce. Y ahí está la segunda diferencia fundamental entre el peligro de antaño y el actual. Mientras antes no se criticaban los productos en cuanto tales, o en todo caso, ciertamente no en primer lugar, y la lucha era casi exclusivamente por la imposibilidad de competir con la producción mecánica que arruinaba el pequeño negocio o el negocio familiar, hoy el debate se centra en el producto mismo. Por ejemplo, la bomba, o también el hombre actual, que es igualmente un producto, pues experimenta su creación, al menos su impronta, que lo altera totalmente, como consumidor de imágenes del mundo y opinión industrialmente producidas.
Bueno, de nuevo, a mí esto me resulta muy problemático. Este último párrafo, por ejemplo, cuando dice que el punto esencial no es quién produce, ni cómo produce, ni cuánto se produce, sino lo que se produce. Que en primer lugar, la cuestión sea la del producto y que equipare el producto ya mencionado, el de la televisión, con el ser humano como producto derivado de su experimentación como consumidor de imágenes de mundo y opinión industrialmente producidas. Que esto es una realidad, que esto es un problema, es claro, pero bueno, quizás como decía Nicolai, no se puede reducir el ser humano a esto. Porque convertirlo en un producto implica que no podamos salir de aquí, digo yo.
Ya, sí, el problema al final es político, porque ellos quieren introducir esta idea que la máquina es la que decide. Al fin la va a reproducir sí misma, así que no hace falta más trabajadores. Y pero esas son fantasías, porque nunca se puede llegar que la máquina reproduce sí misma. Eso. La máquina es. De todas maneras, es un instrumento de el técnico que da todas las informaciones a la máquina, toda la posibilidad que puede, pero la máquina jamás puede conseguir el sentimiento, la empatía, el sentir lo que los seres humanos sienten. Ese no lo puede porque es otra dimensión. La máquina puede haber mil posibilidades, por ejemplo, de clasificar el perfume de una rosa. Puede ser, pero nunca puede percibir el perfume. El perfume solo el ser humano lo puede conseguir. Así que la diferencia es de categoría. Ese ser humano tiene conciencia. Y toda la conciencia es la que a la base de los sentimientos de varios. Y esa la máquina nunca la puede conseguir. Ese es el problema. Porque recibe las informaciones y actúa en relación a la información. Así que somos nosotros que lo hacemos y no la máquina. Pero ellos ven el inverso, porque eso es un problema político, porque en realidad la élite quiere hacer eso, quiere reducir el ser humano a un robot que clasifica la cosa así como le viene dicho, pero no, que no piensa. La cosa. Eso es lo que están intentando hacer. Pero hay reacciones. Ese es mi punto. Es que la humanidad tiene reacciones. No está aceptando esto y acabándose. Si no, tiene fuerza para reaccionar. Y ese es lo que. Un ejemplo. Un ejemplo. Hay los drivers, los chicos que consignan pizza, comida, etc. Son los más explotados del mundo y los más descalificados de trabajo. Y trabajan con el teléfono. Pero al final, su teléfono es servido para comunicar con todos los otros colegas que hacen lo mismo. Al final, han organizado lucha para su derecho. Es decir, la máquina sí es corruptora, pero también se puede usar para resolver los propios problemas, para emanciparse. Sí, bueno.
Bueno, pero vamos a ver lo que,
Perdón.
si nos fijamos lo que dice el texto, lo que dice, cuando dice que lo que importa, es lo que se produce, no se refiere a los productos del ser humano, sino al hecho, porque en ese sentido, diríamos, también la forma en que se produce, el tipo de tecnología que se utiliza puede ser más o menos flexible, adaptada, alienante o no. No, no, no. Lo aclara al final del párrafo. Dice, es lo que se produce lo importante, porque lo que se está produciendo es el ser consumidor. El hombre en tanto que consumidor masivo de imágenes y de cosas. De imágenes del mundo que él no construye, sino que le dan performativamente configuradas. La idea de que lo importante es lo que se produce, yo creo que está asociada a eso, que hay un proceso de producción del ser humano que, que va más allá de la alienación del ser humano. Porque la alienación del ser humano da por supuesto que el ser humano existe y está alienado y susceptible de reconstruirse si supera la alienación. Aquí dice, no, aquí lo que está diciendo es que el problema que tiene el ser humano es que parte, por eso dice el párrafo, al menos su impronta que lo altera totalmente, que lo altera to es decir, el proceso de producción del ser humano en tanto que consumidor de imágenes de mundo y opinión industrialmente producida es una realidad que limita las posibilidades del ser realmente humanos. Yo creo que eso es evidente, independientemente de que esa producción sea parcial, limitada, que se pueda resistir, más o menos, pero que forma parte de la alienación ambiente, más allá de la alienación del trabajador industrial, que es lo que dice que la conocemos desde hace un siglo, ahí está otra forma de alienación a través de la producción, no de la separación del trabajador de su producto. No de la separación del trabajador de su producto, sino de convirtiendo al ser humano en parte, en tanto que consumidor, en producto, del propio orden de cosas.
Con todo, entonces, eso no puede que no podría, esa radicalidad de la enajenación no puede quedar reducida solamente, sino más bien a la televisión, sino a la organización del consumo y la producción. Que yo creo que está la idea, creo que sí, o que nos la vamos a encontrar, pero qué va a pasar. Pero en este sentido, somos autoproducidos por nosotros mismos. Bueno, o sea, tendríamos dos posibilidades ontoantropológicas: la libertad existente en una sustancia humana perenne o la problemática libertad existente en una antropología que es producto y productora y producto y producida por el mundo en el que estamos. Que yo soy más en esta línea, no quiero más en esta línea, vaya, no. Pero bueno.
Hombre, yo creo que la idea de fondo, que ya aparecerá, es que de ser productores de cosas, que nos ayudan a ser más productores de cosas, productividad, etcétera, dice, estamos en una época en la que las cosas que hemos producido comienzan, a retornar y a producirnos. Y a producirnos en un proceso de deshumanización, porque ya dejamos de ser productores y pasamos a ser consumidores. Dejamos de controlar el mundo y a ser objetos objetos producidos por ese mismo mundo. Yo creo que por ahí va la crítica, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con esto que dices, Joaquín. Y me parece muy interesante esta crítica de la sociedad de consumo, que además engloba a la totalidad de la sociedad, porque el sujeto revolucionario tradicional ya ha sido en su vida cotidiana, en su intimidad, en su deseo, colonizado por el mundo del consumo, ¿no? Que es algo que luego vimos también en Lukács, que lo trabaja 10 años después, seguramente, bueno, no sé si lo había leído, pero bueno, también está toda la idea de la transformación antropológica de Pasolini, etcétera, etcétera. Pero yo sigo viendo aquí cosas que no me acaban de cuadrar. En todo caso, esto de la idea de que se ha hecho el ser humano consumidor de imágenes de mundo también se podría relacionar probablemente con el texto de 1938 de Heidegger titulado La época de la imagen del mundo, que podría ser interesante compararlo. Pero bueno, entiendo lo que dices y veo su sentido. Puede ser. Quiero decir, no, no he leído, claro, he leído lo que he leído.
El primer capítulo ya empieza a hablar, de eso. Yo que he empezado, ya empieza a introducir y hablar lo que quiere decir o lo, con ese te, con lo que, vaya, con lo que estábamos discutiendo ahora mismo, de dónde provenimos, que ya empieza a hablar antropológicamente,
Vale.
introduce.
A ver, la introducción que había hecho Joaquín, iba, yo he entendido que iba por ahí, o sea, la colonización de los mundos de vida de Habermas es la vida cotidiana. Bueno, claro, es una la pérdida del control de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, seguimos.
Hay que ver, para mí en cualquier caso que este debate se mantenga, bueno, me parece principal, en lo que tiene que tratar el libro. O sea, precisamente estamos aquí, con lo cual todo lo que podamos afinar esta lectura, bueno, me parece que es
La primera
nuestra
cita
tarea.
larga, hay una cita muy larga que ya empieza a hablar de qué se avergüenza el ser humano, empieza a introducir la antropología y empieza a dar muchos conceptos de Fichte, de toda una evolución maniquea. O sea, yo creo que habría que llegar aquí ya para ir encontrando.
En el primer capítulo.
El primer capítulo, cuando dice el primer encuentro, pues la vergüenza prometeica, y aquí está hablando
Vale.
precisamente cómo el ser humano, de alguna manera, que se ha hecho a él mismo,
Ahí
se
va.
avergüenza.
Vale. Yo es que me he quedado en el, o sea, he leído,
No, yo he
digamos,
empezado a
el
leer,
primer
pero
capítulo, o sea, la
efectivamente,
introducción, he leído.
cuando ya él va hablando sobre la vergüenza que siente de ser un ser creado y no ser, bueno, ya empieza a explicar.
Podemos seguir.
Venga, sí, avancemos un poco más.
Sí. Nos quedan 20 minutos todavía, ¿eh? Podemos.
El tema, pues, ya no tiene nada que ver primariamente con la sustitución de una manera de producción caduca por otra nueva, con la competencia entre tipos de trabajo. El grupo de los afectados por la misma es incomparablemente mayor que antes. El tema se ha neutralizado. Atraviesa todos los grupos sociales. La diferencia entre un problema televisivo burgués alto y uno de clase media habría que cogerla por los pelos. Distinguir entre un problema de bomba atómica de clase media y otro proletario sería completamente absurdo. Y de la misma manera que el problema es interclasista, también afecta a todos los países y rincones del mundo. No conoce telones de acero. Acá y allá, la pregunta de la reducción o liquidación del hombre por medio de sus propios productos es candente, tanto si se ven las llamas como si no, si se discute como si no, por no hablar de la extinción. Por increíble o de acuerdo con el actual clima político de deshielo, caduco que pueda sonar, la diferencia entre las filosofías políticas de ambos mundos, que se denominan entre sí injustamente libres y justamente no libres, se ha convertido en una diferencia de segundo orden en comparación con este problema. De estas diferencias se ocupan los efectos psicológicos de la técnica tan poco como lo hace esta misma. Y aunque no se crea en la tesis del One World formulada anteayer, queda confirmada tanto y no menos macabramente por el hecho de que las almas condicionadas aquí como allá, como por el hecho de la atmósfera contaminada de la radiación a la que no preocupa ninguna frontera. Lo que se discute en los tres ensayos siguientes es, pues, un fenómeno independiente de todos los rincones del mundo, de los sistemas o teorías políticas, de los programas o planificaciones sociales. Es un fenómeno de nuestra época y por eso epocal. No se cuestiona lo que hace Washington o Moscú con la técnica, sino lo que la técnica ha hecho, hace o hará con nosotros, incluso antes de que podamos hacer algo con ella. La técnica es nuestro destino en el mismo sentido que la política, como afirmó Napoleón hace 150 años, y la economía, según dijo Marx hace 100. Y aunque tal vez no nos sea posible dirigir nuestro destino o no controlarlo, no deberíamos renunciar a ello. Con esto, ya podría entrar en el meollo de la cuestión, in medias res. Pero antes de hacerlo, quisiera anticipar un par de observaciones metodológicas o más exactamente dos advertencias que me parecen urgentes. Porque los tres ensayos no son simplemente ensayos literarios ni análisis filosóficos en el sentido académico habitual, sino ejemplos de lo que se podría denominar con una antigua expresión ocasionalismo, o sea, filosofía coyuntural. Y
¿Es
tenemos aquí.
posible la palabra ocasionalismo o es un disparate del traductor?
No, está bien. Más ta, ta. Ocasionalismos, ocasionalismos, dice.
Entonces es que el ser humano no tiene capacidad sobre. Es el término para la teología de Malebranche. El ocasionalismo es el término para la teología de Malebranche. El ser humano no es un instrumento de Dios y no domina su acción, sino que es, o sea, es el es este es esto, ¿no? Entonces, claro, yo busqué quién era el traductor, pensé, este la ha metido la pata, pero claro, pero resulta que el traductor es un teólogo y doctorado por la Gregoriana. Dice, pues tiene que ser una metedura de pata. Pues no, a lo mejor no es una metedura de pata de Anders, sino que es un intento de Anders de situar esta pérdida de control y que somos instrumento, pienso, no sé. Es un término filosófico, digamos que una vez uno lee volúmenes, una vez uno lee el Copleston, se encuentra que el ocasionalismo, Malebranche, ¡pum! O sea que es.
Pues eso, el ocasionalismo, o sea, filosofía coyuntural, y tenemos el palabrejo alemán. Con esto me refiero a algo que, a primera vista, tiene que aparecer como un absurdo, como un híbrido cruce de metafísica y periodismo, una manera de filosofar que tiene por objeto la situación actual, o sea, los elementos característicos de nuestro mundo actual. Pero no solo como objeto, pues lo que pone en marcha realmente ese filosofar es el carácter opaco e inquietante de esos mismos elementos. A partir del carácter híbrido de este intento, se produce un inhabitual estilo de exposición. Lo que sorprenderá al lector, y seguramente le resultará molesto, es el constante cambio de perspectiva que se le impone. El cambio entre, dicho en palabras de Leibniz, verités de fait y veritas de raison. Es decir, el hecho de que el lector, a partir de la discusión de los fenómenos más actuales, de las ocasiones,
Pues no. Bueno, perdón, nada, nada.
una y otra vez, y de la manera más imprevista, se vea metido en la discusión de problemas que, puesto que son problemas filosóficos fundamentales, no parecen tener nada que ver con los temas ocasionales. Así, por ejemplo, con la lectura de la primera composición, que trata de una nueva forma de vergüenza, la vergüenza del hombre frente a sus aparatos humillantemente perfectos, de repente se verá metido en prolijas discusiones metafísicas sobre la no identidad del hombre consigo mismo. Cuando ha sido posible, he relegado esas discusiones a las notas, que de esa manera no solo han resultado bastante voluminosas, sino que en gran parte contienen ideas de fondo en vez de anotaciones marginales y observaciones básicas en lugar de suplementos. Pero hacerlo así, como regla general, no habría sido lícito, pues las investigaciones exigen ser filosóficas y la relegación de lo filosófico a pie de página habría representado un desplazamiento de acento, que habría desembocado en una deformación de la verdad. Si los tres ensayos solo fueran monografías de un único ámbito científico, el lector tendría razón en sentirse disgustado por las divagaciones inesperadas. Sin embargo, en filosofía, divagación no significa lo mismo que en cada una de las ciencias o en la vida cotidiana. Para los rigoristas filosóficos, significa incluso lo contrario. Para ilustrar lo que queremos decir, damos la palabra a uno de estos rigoristas, es decir, a un hombre que rechace radicalmente el tipo de filosofía coyuntural que aquí intentamos. Si tú, argumenta este, tienes la pretensión de filosofar realmente, ya no puedes tomar en consideración los problemas especiales o cotidianos, de la misma manera que los creyentes no pueden tomar en consideración cualquier cosa creada, creata, o los ontólogos esto o aquello que es solamente óntico. La filosofía no conoce ninguna carta variable de menú. Para ella no existen ni periodos ni periódicos, y las monografías filosóficas son contradicciones sin adyecto. Cualquier atención a un tema particular o cotidiano es divagación. Al limitarte a lo singular o coyuntural, renuncias a lo universal, reniegas del fundamento, enmascaras el todo o como quieras llamar al objeto de la filosofía, y pierdes tu pretensión de hacer filosofía. Una
¿A
pregunta
quién se
es.
refiere?
Ah, eso iba a preguntar.
¿Perdón, perdón? ¿A quién se refiere? ¿Quién es el rigorista este a quien está citando?
Yo creo que es un rigorista tipo que va en contra, pues por ejemplo, de lo que había escrito Hart, o sea, de todas esas filosofías de principios del siglo XX que comienzan a fundamentarse en la vida cotidiana. Que la ontología se fundamenta en la vida cotidiana, no en un. O sea, pues, bueno, nosotros hemos visto el Lukács de la ontología del ser social, que el rumano decía, y descubrimos que de repente que es la vida cotidiana de la que parte. Pero es que Heidegger parte de la vida cotidiana, Hartmann parte de la vida cotidiana, esos monumentales filosofías. Y después de todo, hasta propio Hegel es. Ser de la experiencia de la conciencia, o sea, la fenomenología del espíritu. ¿Cómo es el subtítulo? Experiencia de la conciencia, no me acuerdo el título. Y si nos acordamos de la Disputatio 19, donde Suárez fundamenta que el ser humano es causa libre, productor de sí mismo, dice, la prueba es que somos libres. Y dice, ¿y cómo se prueba la libertad? Dice, pues por la experiencia que tenemos de la libertad. O sea, claro, no tiene concepto de vida cotidiana, ¿eh? Pero digamos que un señor de principios del 17 ya ha colocado la fundamentación de todo esto. Y esto sería, pues yo qué sé, pues cualquier ontólogo de. Pero quiero decir que para esta época. Para esta época, las grandes filosofías, todas las grandes filosofías del siglo XX, están partiendo de la vida cotidiana. Bueno, las grandes, a lo mejor esto es un desprecio a otras filosofías. Solamente filosofías que partan de el que el hombre es una sustancia preexistente, preexistente fuera de, pueden bajar del concepto previo a la cotidianidad en ese recorrido o no discutir de la cotidiana no sé por ejemplo Feuerbach.
Podría ser que sea a los que rechazan el. Porque él hace mucha alusión a Fichte, dice la famosa ausencia de la
O,
filosofía de la
sí
naturaleza en Fichte. Es que, ya os lo digo,
Fichte.
la primera cita que hace en el primer capítulo, ahí empieza él a situar mal.
Pues puede ser, porque
Que está
Fichte no
hablando
escribe.
sobre que el ser humano no acepta que él es un ser creado, y empieza a hablar, pues. Se había permitido que era un ser creado por Dios, pero estamos
Vale.
en el auto-self-made.
Bueno, Fichte es
Por
un
eso digo
sujeto
yo.
que es un kantiano y coge el mini sujeto trascendental kantiano, lo reduce todavía más, le quita el espacio, el tiempo, todas las apercepciones, pero hay un yo. Metahistórico, ahistórico, que entra en la historia mediante la praxis, se desdobla, se objetiva en la praxis, tiene un proyecto, un resultado que siempre es inferior a su. Y eso que Fichte es un praxeólogo, pero bueno, Hegel lo es más. Y cualquiera de los de la tradición. Bueno,
Mira, dice, una variante posterior de Fichte es Heidegger, así, aquí ya va introduciendo.
No es una
Bueno,
variedad.
en lo que él introduce en la
Vale,
Fichte.
bueno. Pero fue, puede ser Fichte. Eso es
Está,
un
aquí ya está
cantismo.
dando, ¿vale?
Es un
Sí.
can, es el cantismo. Es el cartesianismo. Que es cuando se rompe, por primera vez en la historia, se rompe el sujeto-objeto. Esto viene dicho en algún texto de, bueno, ciencia analógica, por Hegel, que dice: la ruptura del sujeto, la escisión sujeto-objeto es la modernidad. Pero la modernidad para él es Descartes, es Kant, y todo se convierte en y las filosofías se convierten en fi filosofías de cómo se conoce. Si el sujeto está fuera del objeto, vaya drama, ¿cómo conocemos? Para toda la escolástica eso nunca ha sido problema. El problema. Además, para toda la escolástica el asunto es la praxeología. ¿Cómo producimos? ¿Cómo produce el mundo Dios? ¿Cómo lo producimos nosotros?
Esa es la.
Es la clasicidad grecolatina, son praxeologías. Producimos, bueno, en fin, ética nicomaquia, política, yo qué sé, bueno, esto. O sea, pero bueno, esto es ficticio. Puede ser Fichte. Bueno, seguro. Bueno, yo qué sé. No, yo ni lo he le ni he leído la nota, ¿no? Puede ser referencia a Fichte. Vaya, no sé. Fichte es muy bonito, ¿eh? Muy cálido. Es un filósofo muy bonito y de obras muy pequeñitas, que se agradece mucho, mucho.
Sigo un poco, ¿eh?
Sí.
Que tenemos solo un ratito. Y añade de inmediato este rigorista, pues trata de anticiparse a la quisquillosa pregunta sobre dónde puede situarse el filosofar y en qué consiste su quehacer, si todo objeto concreto le resulta indigno.
Si usamos la palabra filosofar, ya hemos salido de la ontología, del ontologismo de su crítico, porque el filosofar es praxeológico, es experiencial, no es filosofía, sino filosofar. A pesar de que sea muy kantiano, porque la palabra es kantiana, ¿no? No hacemos filosofía, sino filosofar. Pero bueno, perdón.
No, no, está bien, está bien. En tu ensayo sobre radio y televisión, has interpolado observaciones fundamentales sobre la esencia de la imagen. ¿En qué consiste tu divagación? ¿En esa interpolación? ¿No será más bien que, en vez de hacer filosofía del arte en general, o no, en vez de filosofía sin más, has aceptado algo singular, empírico, la televisión? Y lo has convertido en el supuesto objeto de tu filosofar. Y como te has adentrado en un coto que, dejando aparte su indignidad, es inaccesible para el concepto filosófico, tu divagación es incluso exagerada. No entiendas mal la expresión, lo digo filosóficamente. Lo que tú has exagerado, o sea, has estirado demasiado, es precisamente el nexo que, anclado en la universalidad del concepto, puede ser más o menos elástico, pero su elasticidad no es ilimitada y no se puede estirar violentamente tanto que su cabo suelto pueda ponerse en contacto finalmente con cualquier fenómeno individual contingente, por ejemplo, la televisión. Tu divagación ha consistido, pues, en tu posición respecto al tema. Sería desacertado llamar divagación a tus observaciones sobre la esencia de la imagen, pues con ellas has intentado llegar al fundamento de lo singular. Y sería absurdo hablar de una divagación respecto del fundamento.
A ver, si veis, es esto, afirmándolo en favor, defendiendo esto, está Ortega, de la anécdota a la categoría. Y él está diciendo, quien hace eso, el crítico de este señor, está diciendo, quien hace eso hace disparates. Él está defendiendo. Ortega es un, pues también era un por su serliano, muy próximo a, parecido en cosas a Heidegger, ¿no? Parecido a todos esos que parten de la. Bueno, era de la escuela alemana. De la escuela alemana esta, de esta corriente, ¿no? De la anécdota a la categoría. Está diciendo, hemos de partir de lo concreto, de lo cotidiano, de lo experienciado. Digamos que Anders está en esta otra línea. En esta otra línea, que no es una línea rara, que hay bastantes filósofos de esa época que la están defendiendo, ¿no?
De todas formas, yo sigo necesitando más, porque una cosa es partir de la anécdota y otra partir de lo empírico. O de... No, quiero decir,
Sí,
no es lo mismo. Supongo que Andrés evidentemente irá por otro lado, pero a mí me sigue produciendo dudas.
vale,
Si estamos
porque
haciendo
es como
filosofía,
mi
podemos hacer
misión.
filosofía desde la vida cotidiana, pero filosofía del aparato técnico televisivo, no sé. No sé si me explico. Oh, no,
Explica
no,
un
no me
poco.
explico. Quiero decir que está hablando de cuestiones como el aparato técnico de la televisión o incluso la imagen en contraposición con el texto, ¿no? Y dice que la imagen, por ser imagen, filosóficamente, no puede ser comprendido en el mismo nivel que el texto. O sea que vale, ¿no? Podríamos decirlo, pero ¿implica la imagen filosóficamente o explica la imagen por sí sola algo de nuestro mundo que tenga que dirigirnos hacia un lugar y no hacia otro?
Bueno,
¿O
sí.
depende de nuestra relación con la imagen? No sé si me explico.
Sí. O sea, bueno, todos estos parten de lo cotidiano o de lo anecdótico, pero no son inductivistas. A ver, si cualquiera de estos te va a decir que el mundo está enajenado, de alguna de las maneras. Un inductivista no te diría eso. O sea, todas estas son filosofías del malestar en el mundo. Evidentemente, todas son filosofías posteriores a la Primera Guerra Mundial, que es la verdadera catástrofe civilizatoria, la gran barbarie, donde desapareció un mundo. Y todos estos vienen de las universidades anteriores a la Primera Guerra Mundial. De ese mundo. ¿Cómo se llama aquel? El suizo que se suicida en Brasil. El
Right.
novelista.
Stefan
Zweig.
Zweig.
Va, el mundo que hemos perdido, ¿no? Eso, este. Bueno, tienen una experiencia tremenda. No son inductivistas, claro. Yo creo que estamos ante un sujeto, ante un Anders, que pertenece a este cosmos de grandes pensadores, ¿no? De grandes pensadores. De ese grupo de grandes pensadores que es de esa época que decía Constanzo Preve, que era un marxista comunitarista, que era la época en que todavía los filósofos eran. El filósofo medio era más inteligente que el hombre cotidiano, mientras que hoy en día el filósofo medio actualmente es más estúpido que el hombre, que el ciudadano medio, ¿no? Bueno.
Bueno, perdonándose porque estoy teniendo estas prevenciones. Ya está.
A mí me interesan estas prevenciones.
Bueno, sí, claro, para eso están.
Entonces, compañeros, termino el párrafo y lo dejamos aquí, que son las 8, ¿vale? Así
Muy
dejamos.
bien. Y no solo él, en el punto queda, en ¿dónde quedamos? ¿En qué línea quedamos?
Empezaremos por aquí, por no solo él, ¿vale?
No solo
Termino
él.
estas
Entonces,
líneas.
son las 8.
Espera, espera. Espera, Joaquín, que
Ah,
termino.
perdón, perdón. Sí.
No se trata, pues, de una transgresión filosófica, sino, por el contrario, de un acto de arrepentimiento, del arrepentimiento ante el tribunal de la idea, un intento de reparación. Así habla el rigorista.
Así habla
Entonces lo
rigor.
dejamos aquí. Si queréis continuar con la discusión, la seguimos, si no, continuamos
No,
leyendo.
vale,
¿De
porque no
acuerdo?
tengo que cerrar. Hay que
Muy
descon...
bien.
O sea, fijamos,
Pues.
fecha.
Espera, desconectamos, desconectamos y ahora
Sí.
fijamos día.
21 de mayo.
21 de mayo.